estar con ustedes y vaya a la escritura conmigo a la epístola a los Hebreos, capítulo 9. Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 3 al 5. Como siempre, traemos una pequeña presentación. Hebreos, capítulo 9, versículos del 3 al 5. Dice la palabra del Señor: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Señor, esperamos que de esta palabra salgan cosas maravillosas, porque cuando abrimos la Biblia, poder sale de ella, Señor, poder transformador, poder edificador. Ayúdanos a entender qué es lo que quieres que nosotros le hagamos entender al pueblo. Úsanos, Espíritu de Dios, porque tenemos una mente limitada para poder comprender las cosas de Dios. Pero a través de la unción del Espíritu Santo podemos entender y podemos explicar muchas otras cosas. Por eso, Señor, prepara a tu pueblo y prepárame a mí para poder exponernos a la palabra de una manera responsable, directa y con las ganas de ponerla en práctica. Te doy gracias esta noche por este inmenso privilegio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en estos últimos días hemos estado hablando un poquito acerca de todo lo que está pasando por el mundo. El domingo pasado hablamos un poco también acerca de un viaje que hicimos siguiendo los pasos de Pablo. Y ahora quería que ustedes también me acompañaran y tomando o retomando la idea esta de andar buscando cosas. El Señor había puesto ya en mi corazón cómo podía compartir con ustedes esta porción de la Escritura, y nos inventamos algo como siempre. Entonces vamos a ver esta pequeña presentación, si mi hermano me hace el favor, y vemos ustedes lo que dice ahí. Así hemos titulado esta predicación: en busca del arca perdida. En algún momento de la predicación del domingo anterior hablábamos acerca de un arqueólogo que nos anduvimos metiendo por algunas criptas y algunos lugares en donde encontramos cosas interesantes acerca del apóstol Pablo y acerca del apóstol Pedro en la ciudad de Roma. Pues siguiendo esa misma línea, hoy quiero llevarlos a ustedes a una nueva búsqueda, y es la búsqueda del arca del pacto. Y eso es lo que en donde vamos a partir ustedes y yo. ¿Y qué era el arca del pacto? Esto que ustedes y yo acabamos de leer en la epístola a los Hebreos, capítulo 9. El arca del pacto era algo muy, muy importante para el pueblo de Israel. Era la presencia misma de Dios. Para que el arca del pacto se construyera, el Señor tuvo que dar instrucciones precisas a Moisés de los materiales que iba a usar, de las dimensiones que iba a tener y para qué se iba a usar también. ¿Y qué era lo que iba a tener en su interior? Se construyó de madera de acacia y se construyó con una gran cantidad de oro. Tenía oro por dentro y por fuera. Tenía las dimensiones exactas y, sobre todo, habían instrucciones de cómo se tenía que tratar esta arca. El arca es como una urna, es como un baúl que estaba forrado de oro. Tenía unos aros de oro y se les metían unas varas, unos palos de madera de acacia con la cual se podía levantar y trasladarla de un lugar a otro. Y eso solo lo podía hacer todo aquel hombre que venía del linaje de Leví, es decir, que eran sacerdotes levitas. Ellos eran los únicos que podían trasladar el arca de un lado a otro. Hay varias historias en la Biblia en donde el arca se ve involucrada en algunas guerras, en algunas cosas sobrenaturales y también para la bendición del pueblo de Israel. Uno de esos ejemplos es cuando Josué cruza el río Jordán, cuando ya llevaba al pueblo de Israel después de tomar el mando. Y pasando primero el arca del pacto, esas aguas del río Jordán se separaron en dos y ellos pudieron pasar en seco, dice la Biblia. Esa fue alguna de las cosas en donde esta pequeña urna con un gran significado para el pueblo de Israel aparece en la Escritura. ¿Pero qué era la esencia de esta urna? La esencia era la presencia de Dios. La presencia de Dios. Pero ahora que no tenemos urna para poderla adorar, ¿cómo podemos ustedes y yo llegar a la presencia de Dios? Y es lo que creo que tenemos una deficiencia como iglesia en el mundo. Hemos dejado por un lado el hecho de poder acercarnos al lugar santísimo y adorar a Dios y llegar a su presencia. Fíjese que esta arca tenía dos querubines en la parte de arriba. El Señor dio una orden y dijo el propiciatorio, así le puso él a la tapadera del arca. Y encima de la tapadera, que todo estaba hecha de oro, por supuesto, estaban dos querubines, dos ángeles, viéndose el uno al otro. Y dijo el Señor con las alas extendidas, y deja un espacio en medio, porque ahí es donde se va a derramar la sangre del pacto, la sangre para redimir los pecados. El arca en la tapadera tenía una pequeña cañuela, era un tubito, no sé, era un tubo cortado por la mitad, en donde al caer la sangre que una vez al año el sumo sacerdote ofrecía por los pecados del pueblo, la sangre caía en medio de los querubines, caía sobre la tapadera y se iba por esas cañuelitas hasta salir por otro lado. Y eso era lo que pasaba también con la presencia de Dios. A Moisés el Señor le dijo muchas veces, ven a mi presencia. Él llegó delante de la presencia del arca y el Señor caía en medio de los ángeles, de los querubines, a lo que se le llama el Shekinah, la presencia misma de Dios a través de una nube. Y Moisés dice, se sentaba a platicar con Dios. Miren qué maravilla, que ustedes y yo pudiésemos tener esa libertad de poder llegar y sentarnos delante de la presencia de Dios y que caiga el Shekinah y ustedes y yo empezar a platicar. Bueno, esta urna tan misteriosa, tan sobrenatural, empezó a ser codiciada por muchos de las naciones que estaban alrededor de Israel, porque veían de que andaban el arca por un lado, andaban el arca por el otro lado, y empezaron a decir, no, esa arca debe tener algo especial. Y ya hemos platicado acerca de algunos eventos, por ejemplo, los filisteos robaron el arca y la metieron, ¿se acuerdan?, en el templo de Dagón, y Dagón cayó y se quebró dos veces la estatua de Dagón, porque el poder del arca era muy fuerte. Así que los filisteos terminaron devolviéndola, no la querían más en medio de ellos. Y así pasó mucho con esta arca. Al final de todo, no tenemos registro de en qué momento se dejó de mencionar el arca del pacto en la Biblia. En 2 de Corintios capítulo 30, si no me equivoco, por ahí más o menos. Sí, 2 de Crónicas capítulo 30, perdón, 2 de Crónicas, 2 de Corintios dije, 2 de Crónicas capítulo 30, 35, por ahí, a través del rey Josías, quien estaba gobernando en ese momento el pueblo de Israel, después de una sucesión de varios reyes que habían sido malvados y que habían hecho cosas contrarias a Dios. De hecho, el rey antecesor a Josías había metido una imagen en el templo, una imagen de un dios pagano, lo había metido en el templo, y de repente hace referencia a que el arca no estaba dentro del templo el rey Josías. Si usted lo puede ver un poco con más detenimiento, usted lo va y lo lee. Pero de repente él da la orden que había que arreglar el templo, había que remozarlo y que después trajeran el arca de regreso. Y esa es la última vez que se menciona el arca del pacto en la Biblia. Y de repente nunca más, ya no se supo de ella. ¿Qué habrá pasado con el arca? ¿A dónde se la llevaron? ¿Quién la escondió? ¿Quién la tiene? ¿Existirá todavía? Pues no lo sabemos. Pero es por eso que yo quiero que ustedes y yo vayamos en busca del arca perdida. Y alguien que también hizo eso fue nuestro amigo Indiana Jones. Ah, espérense. Hay que ponerse alegórico. No, pero no voy a predicar así, no se crean. Lo voy a dejar por aquí, miren, para que usted vea que vamos a buscar el arca perdida. Tengo que devolverle eso a mi hijo, si no. Indiana Jones, y lo traigo así, nos da un poco de risa y todo, pero me llama la atención porque realmente ellos en la trama andan buscando el arca de Dios. De eso se trataba. Entonces empecé a leer un poquito de la historia. Y resulta que ya por el año, en la década del 70, George Lucas, quien fue el inventor de esto, empezó a pensar en hacer este personaje, y inicialmente se llamaba Indiana Smith. Usted no sabía eso, ¿verdad? Indiana Smith. Y entonces cuando ya se reúne con Steven Spielberg y otro de los directores, dije, no, Indiana Smith no se oye bien. Entonces empezaron a cambiar todo y le dejaron Indiana Jones. Y empezaron a desarrollar esto, y uno de los otros directores con el que estaban sentados, se le ocurrió que le podía dar un toque misterioso a esto, el hecho de meter el arca del pacto. No sé él de dónde lo sacó, pero empezaron a hablar acerca del arca del pacto. Ellos querían basar este personaje en los personajes de los años 30, cuando estaban haciendo excavaciones y arqueología, y de ahí es a donde nace Indiana Jones. Indiana Jones se puso así porque él se llama Henry Jones realmente en la historia, pero él se pone Indiana porque su perro así se llamaba y él quería, a quedar bien con su perro, entonces él se puso Indiana y le decían de cariño Indy. Pero el verdadero Indiana era el perro de George Lucas, ¿sí? El de su casa, así se llamaba, y de ahí fue saliendo toda esta trama. Mire todo lo que está aprendiendo usted ahora. Qué fructífero, qué edificante, ¿verdad? Ahora usted va a salir de aquí hablando de Indiana Jones. No, no, va a salir usted hablando del arca del pacto de Jehová y de la presencia de Dios. Pero quiero que vea todo esto para que entienda la trama. Y ellos empiezan a buscar el arca. Por supuesto, como todo tiene que tener emoción en las películas de Hollywood, ellos dijeron de que Indiana tenía que ir a buscar el arca perdida del pacto de Jehová. Pero también los alemanes en esa época, terminando la guerra, andaban buscando el arca del pacto porque ellos creían de que el que tenía el arca tenía todo el poder. Y es ahí donde se hace la trama de la película. Pero si ustedes ven este banner que les he puesto ahí y ven esta parte de acá, miren lo que está ahí atrás. El arca del pacto. Y es exactamente como la Biblia la describe. Entonces veo el banner, está él ahí, están todos los actores involucrados, pero en esa parte, en la parte de atrás de él, ese está realmente el arca del pacto. Y ese es el dibujo que usted puede ver en cualquier diccionario bíblico. O sea, lo hicieron y están los querubines. Ve usted, si alcanza a ver, están los querubines viéndose el uno al otro y las alas hacia adelante. Y entonces en base a esto se empieza esta búsqueda, pero no fue el único Indiana Jones el que hizo esto. No ha sido el único que ha querido buscar a dónde está esa arca. Quiero presentarles algunas personas y algunos mitos que hay en el mundo acerca del arca del pacto. Unos dicen que está oculta en el monte Nebo. Este es el monte Nebo. El libro de los Macabeos, tal vez alguna vez usted ha leído el libro de los Macabeos. Ese libro está categorizado dentro de los deuterocanónicos o libros apócrifos. Es decir, no son bíblicos. Están dentro de los 7 libros que están en las Biblias. En algunas Biblias que usan algunos movimientos religiosos, pero que desde hace siglos se han catalogado como no divinos. Pero son historias, son muy buenas historias y no tiene nada de malo leerlos tampoco. Es historia bíblica, nada más. Y la guerra de los Macabeos es cuando uno puede aprender muchas cosas de otras guerras y enterarse de algunas cosas. Y ahí es a donde aparece que probablemente en el monte Nebo, en una cueva, es a donde el profeta Jeremías, al ser advertido por otra persona antes de la invasión babilónica, sacó el arca y la escondió ahí. Entonces han hecho excavaciones en el monte Nebo, pero hasta este momento no han encontrado nada. No han encontrado el arca. Otra teoría es la teoría de este señor que ustedes ven ahí, que se llama Tudor Parfit. En Zimbabue se encontró algo que ustedes ven ahí, es un poco difícil de pronunciar, pero el Noma Lungundu. Y el Noma Lungundu era una pequeña arca también, así como está usted. Esa es realmente el arca, la que está en esa vitrina, en la que ellos dicen en Zimbabue que es efectivamente el arca del pacto de Jehová. Y por eso Noma Lungundu significa la voz de Dios, porque ellos dicen que han leído la historia y saben que cuando alguien va a estar enfrente de esta arca, va a recibir la voz de Dios. Por supuesto, son lo que queda, es una reliquia del arca. Ya no tiene algunas partes, no tiene oro, no tiene nada. Entonces eso hace como entrar un poquito en duda en muchos de los historiadores, en muchos de los arqueólogos, de si es o no es esta el arca del pacto. Pero lo que es importante notar es que adoran esta arquita, esa que ustedes ven ahí, que muchos han llamado como una réplica nada más. Pero la tienen en esa urna y tienen un lugar de adoración. Ojo con eso, subrayenlo, más adelante vamos a usar eso. Lugar de adoración. Nuestra Señora de Sion en Etiopía. La tercera gran duda que hay en el mundo es si el arca está dentro de esta iglesia o no está dentro de esta iglesia. Los etíopes reclaman que ellos tienen guardada el arca en esta iglesia. No dejan entrar a nadie, por supuesto. Es una de esas iglesias en donde solo puede entrar el sacerdote que está a cargo de la iglesia, el párroco de la iglesia. Es el único que puede entrar y salir de ahí. Y dicen que el párroco que está a cargo de esto es del linaje de Leví y que por eso él tiene la autoridad de poder entrar y tocar el arca, pero que el arca está allá adentro. Nadie la ha podido ver tampoco. ¿Y de dónde sacan esto los etíopes? ¿Y por qué en Etiopía? Bueno, porque la historia, la tradición, no la Biblia, menciona que la reina de Saba, ¿se acuerdan ustedes de la reina de Saba? La reina de Saba llegó a visitar a Salomón. Mi hermana ha leído muy bien. La reina de Saba llegó a visitar a Salomón y se cayeron bien y nada más, pero no, la Biblia no relata que hubo nada más entre ellos. Sin embargo, la historia y el chambre de los historiadores dicen que Salomón le sacó un trato a la reina de Saba y que le dijo que si había algo en su reino, en el reino de Salomón, que ella necesitara vitalmente, él podía tener una noche con ella. Así dicen. No me crea a mí, por favor, es historiadores, no está en la Biblia, esto no está en la Biblia. Y entonces llegó un momento en que no le dieron nada de tomar a la reina de Saba, y más adelante le dijo ella, necesito agua porque me voy a morir si no tomo algo de tomar. Ah, te voy a traer agua de mi reino. Y cuando se la tomó le dijo, es vital para ti, ¿verdad? Le metió gol y le dijo que sí. Entonces ella tuvo que cumplir. Dice la historia y los chambres que de esa unión nació un hijo de Salomón, hijo etíope de Salomón, del linaje judío. Y por eso en Etiopía hay una gran población judía de raza negra. Por eso dicen ellos que cuando la reina de Saba fue con su hijo ya grande a conocer a su papá Salomón, su hijo tomó el arca y se la llevó para su país. Esa es la historia, yo solo se las cuento. Entonces usted se me queda viendo así con cara de no, no puede ser. Y entonces como nadie quería el arca, se la llevó. Y como Josías la metió al templo y después la sacó, entonces aquel la agarró y se la llevó para su casa. Y que Salomón no hizo bulla porque como era su hijo y no sabía mucha gente acerca de eso, entonces no dijo nada. ¿Qué tal eso? Bueno, pero es así. La cosa es que de esa manera, según los historiadores, es como llega el arca del pacto a esa pequeña iglesia allá en Etiopía. Etiopía adora tanto a el arca, diciendo que ellos es su posesión más fuerte, que en cada iglesia católica o cristiana, si usted quiere verlo desde ese punto de vista, en Etiopía hay una réplica del arca. Todas las iglesias tienen que tener una réplica del arca dentro de los templos. Y ahí está. Y la gente entra a adorar el arca. Subrayo otra vez eso. Bueno, ¿qué otra historia tenemos por ahí? Vamos a ver. Esta es un poco más descabellada todavía, pero se las tengo que contar. Dicen algunos que el arca del pacto está depositada o escondida en el pozo del dinero en la isla del Roble en Irlanda. Se llama The Oak Island en Irlanda. Y ahí hay un pozo que es muy atractivo para los arqueólogos porque no le han podido encontrar el fondo. Siguen excavando y siguen excavando y hay plataformas en medio del pozo y sacan la plataforma y siguen excavando y siguen excavando. Y por ahí hay otra plataforma y quitan la plataforma y siguen excavando y siguen excavando. Y dicen que ese pozo lo hicieron los caballeros templarios allá en su época y que ahí iban a esconder algunas cosas inverosímiles. Por ejemplo, que hay unos escritos originales de William Shakespeare, dicen ellos ahí, que las joyas de María Antonieta también están escondidas ahí, que el famoso Santo Grial que escondían tanto los templarios está ahí, que un tesoro del pirata Barbanegra está ahí y el arca del pacto de Jehová también está guardada en este pozo. Por lo tanto, todos los arqueólogos están ahí buscando en ese pozo a ver a dónde lo encuentran. Ustedes lo tienen al lado izquierdo y al lado derecho es la isla en donde supuestamente existe esto. ¿Quién va ganando según ustedes? Yo creo que este, yo creo que el otro. Ya vamos a ver. Sigamos. Otra teoría de Ron Wyatt, un arqueólogo también e historiador que murió en el año 99, decía que bajo el monte de la calavera, según él, había sido enterrada el arca del pacto y que como había que redimir los pecados del pueblo y el sumo sacerdote entraba con la sangre del holocausto y lo derramaba sobre el propiciatorio, que asimismo el arca del pacto estaba enterrada debajo de la cruz de Cristo en ese momento, y que cuando él murió, su sangre derramada cayó por la tierra, entró por una hendidura y justamente cayó sobre el propiciatorio del arca, y que esa arca está ahí en ese momento enterrada, pero que no han podido ubicarla o podido sacarla de ahí. Esa es otra de las historias. La siguiente es de este señor que se llama Chaim Richman. Él es un rabino y él está encargado de una organización judía que se llama la Organización del Templo. Él es parte del equipo de los que quieren reconstruir el templo, hacer el tercer templo. Pero ustedes saben que hoy por hoy, en esa parte está construida una mezquita musulmana con el gran domo, y que ellos no pueden tocarlo porque hay un acuerdo entre musulmanes y judíos de que no pueden tocar ese domo, aunque esté construido encima de donde había estado el templo de Salomón, el templo de Herodes, el templo de Zorobabel, todos aquellos que habían sido destruidos, está sobre ese terreno, esta mezquita, y ellos no la pueden. Pero este hombre y su equipo de trabajo, financiado por el gobierno de Israel, están listos para reconstruir el templo. Tienen el capital, tienen 30 millones de dólares listos para construir el edificio. Ya tienen el oro listos para hacer los utensilios de oro, y él asegura que el arca del pacto, él está con una réplica del arca en esa foto, que el arca del pacto está justo enterrada debajo de donde está en este momento esa mezquita musulmana, y que por eso ellos no la pueden volver a desenterrar, porque entonces violarían el tratado que tienen con los árabes. Así que, ¿qué opina usted? ¿A dónde estará el arca? Quiero que recuerde lo que el arca simbolizaba. El arca del pacto es la presencia misma del Señor. Así que vamos a ir ustedes y yo a buscar en la Escritura a dónde está el arca del pacto en este momento. Pero antes de eso, tenemos que aprender por qué el arca simbolizaba la presencia de Dios, y es tan importante para usted y para mí buscar nuestra propia arca. Con esto terminamos la presentación. Gracias, hermano. Entonces, la palabra que leímos al principio de este mensaje es acerca de la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, en donde menciona un poco acerca del lugar santísimo y describe qué es lo que sucedía en el lugar santísimo, pero también describe las tres cosas que habían dentro del arca. Esas tres cosas se fueron poniendo poco a poco, conforme iban apareciendo en la historia. El Señor le dijo y le dio instrucciones a Moisés para que las fueran metiendo en el arca. Entonces dijimos que habían tres cosas. La primera de ellas era la vara de Aarón, que había reverdecido, una porción del maná que había sido metido en una urna de oro dentro del arca, y la número tres eran las tablas de la ley que el Señor le había dado una vez más a Moisés. Si ustedes recuerdan bien la historia, Moisés quebró las primeras tablas de la ley cuando él venía bajando del monte, y el Señor le había dictado, y que dice la Biblia que las tablas estaban escritas de un lado y del otro. Él había bajado y se encontró que su hermano Aarón y el pueblo habían adorado un becerro de oro, y entonces él, bien enojado, quebró las tablas. Entonces el Señor lo manda a llamar y le dice: bueno, como quebraste las tablas que me habían quedado tan bonitas, así que búscate otras tablas y volví a subir al monte, porque te tengo que dictar otra vez. Y entonces ahí pasó toda la noche Moisés labrando las tablas, hasta que se fue para arriba. Y como él dijo y lo describió más adelante, el Señor con su propio dedo, dice, escribió en ellas la ley. Y lo primero que escribió fue Éxodo 20, que fueron los 10 mandamientos. Por eso usted, cuando ve ilustraciones de los 10 mandamientos, siempre están hechos en piedra, y es por esto que se hace. Esas tres cosas estaban dentro del arca del pacto. Y después se tapó con esta tapadera que yo ya le describí, y ahí aparecía la presencia de Dios. Pero como usted puede ver, y yo le dije que lo subrayara, el gran problema del pueblo, del gran problema del mundo, es que siempre necesita algo que adorar. Necesita algo tangible, necesita tocar un objeto, necesita tener un lugar, un templo de adoración, necesita tener algo referente a eso. Yo les platicaba el domingo pasado acerca de Roma, y yo les decía, sí, en Roma se adora a los hombres que adoraron a Dios. Y por eso tenemos tantas iglesias en Roma, muchas. Cada cuadra hay una iglesia grande dedicada a un santo, dedicada a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Pero la presencia de Dios no está en esos templos. Y usted entra, le decía yo, y les preguntaba yo un poco irónicamente, les decía, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? No, es que este templo es dedicado al santo tal. Entonces Cristo no está, o sea, no ponen a Cristo aquí en el altar mayor, ponen algo referente al santo. Y yo buscaba a Cristo para ver a dónde estaba, pero lo hacía un poco irónico, por supuesto, porque lo que yo quería era encontrar la presencia de Dios. Entonces yo creo que me vaya siguiendo usted con esto, no se me vaya a perder. Porque ¿qué es lo que simbolizaba el arca del pacto? La presencia misma de Dios, en donde usted pudiera platicar con Él. Pero como el ser humano siempre busca algo que adorar, Dios tuvo el cuidado de separar algunas cosas del mundo para que usted y yo no nos confundiéramos. El cuerpo de Moisés no ha sido encontrado en ningún lugar, porque le aseguro que si lo encuentran, le hacen una iglesia y le empiezan a adorar también. El cuerpo de Abraham no se sabe dónde está también, porque tuviera ser un centro de adoración de cualquiera de las tres religiones que se unen en Abraham. Los árabes, los judíos y los cristianos occidentales, los tres tienen un personaje en común, que es Abraham, aparece en sus libros sagrados. Imagínense, hubiera un lugar a donde pudiera estar la tumba de Abraham. Hubiera guerra, ahí sonaran los bombazos, ahí se tiraran los misiles, porque los musulmanes dijeron que era de él, y después los judíos hubieran dicho que eran de él, y los cristianos también, etcétera, etcétera. Entonces Dios se asegura de que algunas cosas no estén al alcance del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es idólatra. ¿Recuerdan ustedes cuando se hizo aquella culebra que sanaba al pueblo de Israel? Y el Señor la puso en medio de la plaza y dijo: cada vez que pases enfrente de aquí, si te han picado, si te has contagiado con esta plaga, pasa enfrente de esa culebra y ahí te va a sanar. Y de repente empezaron a adorar la culebra. Entonces el Señor dijo: no, entonces pierdan esa culebra, piérdanla, porque el pueblo siempre anda buscando qué adorar. Ahora viene la pregunta, lo voy a hacer rápidamente así, espero no afectarle su cerebrito, pero de repente, pum, ponga los pies en la tierra, ahorita año 2015, el último domingo de agosto del 2015. Y vuelva a ver usted a su alrededor y haga un breve análisis del mundo y pregúntese: ¿a qué adora el mundo? ¿A quién está adorando el mundo? ¿Qué adoran? ¿Qué lo ven? Tómese el tiempo de sentarse un día en una banca con un café y empiece a ver a qué adoran el mundo. La primera gran respuesta que va a tener son los teléfonos celulares inteligentes, por supuesto. Todo el mundo está platicando con uno de esos. Todos están encima de uno de esos. Pero de ahí vea qué es lo que el mundo adora. Y vea usted cómo se ha ido el mundo alejando de la adoración de la presencia de Dios. Entonces vamos a abrir la urna. Vamos a abrir el arca del pacto. Y vamos a descubrir qué era lo que había ahí, que es tan importante para Dios como para que su presencia caiga. Y una vez que aprendamos eso, vamos a encontrar usted y yo nuestra propia arca. Vamos a entrar al lugar santísimo y vamos a poder estar en la presencia de Dios sin que haya una urna física. Veamos qué había. Los tres artículos en el interior del arca. La primera, lo que había, era las tablas de la ley. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 34, versículos del 1 al 10. Éxodo 34, versículos del 1 al 10. Cuando terminemos con esto, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Y le voy a decir: ¿usted cree realmente que el arca todavía existe? ¿Usted cree que el arca está en algún lugar? ¿Quién cree que va a ganar? ¿Si este señor Wyatt o el rabino o los etíopes? Y usted y yo vamos a llegar a la misma conclusión, creo yo, porque la Biblia nos va a revelar qué es lo que realmente va a suceder con el arca. Éxodo 34, del 1 al 10. Y Jehová dijo a Moisés: alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas, sobre esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte, así como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Mire qué cosa más linda. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Mire, retome esta oración, hágala a su manera. Pero ¿qué tal usted puede ir a la presencia de Dios ricamente? Cuando usted descubra que el arca de Jehová está en su casa: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Vea esa oración. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y todo esto nace haciendo las tablas de la ley. Ahora, ¿cuál es la simbología? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos en nuestra mano ahorita o de manera digital delante de nosotros, que en ese momento estaba clavado o marcado en una piedra? La palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a indagar y nos ponemos el sombrero de Indiana y andamos con nuestro látigo, nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios es la mina de oro de las riquezas de Dios. Usted puede entrar con un martillito a la palabra de Dios, abrirla, abrir un versículo bíblico, un capítulo bíblico, y empieza a hacer arqueología espiritual. Y empieza a encontrar en la palabra de Dios su onza de oro para la mañana. Vaya usted con su herramienta, vaya usted con su sombrero y su látigo, con su palita, y todos los días en la palabra de Dios usted va a encontrar el mejor consejo para usted. Por eso el Señor tuvo cuidado de decir: dentro de esta arca va a haber algo importante. La palabra de Dios tiene que estar ahí. Y entonces dijo: agarras esas tablas y las metes dentro del arca. Porque no puede haber presencia de Dios si no hay palabra. Amén. Porque no puede haber presencia de Dios en su vida si no la está en la instrucción bíblica. Si todas las mañanas usted no agarra una porción de la Escritura, aunque sea un versículo pequeño, la presencia de Dios no va a estar ahí. La urna esta que ellos construyeron de madera de acacia y la forraron de oro, no hubiera tenido ningún vínculo con el pueblo de Israel si esas tablas no hubiesen estado ahí. Por eso, si usted quiere buscar el arca dentro de su casa, en su vida, en su familia, lo primero que tiene que hacer es meter el primero de los ingredientes, y el primero es la palabra de Dios. Recuerde, la mina de oro de las riquezas del Señor. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 10, versículos del 1 al 6. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 1 al 6. Deuteronomio, la otra ley. Dice la palabra: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Ahí están por primera vez juntas las dos cosas. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Como ustedes ven, es un texto paralelo a lo que habíamos leído en Éxodo capítulo 34, pero aquí tiene otros detalles importantes. Y las pondrás en el arca, ahí dice: e hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová mandó. Es una orden. Por lo tanto, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, no se dé el lujo de dejar fuera uno de los grandes implementos del arca del pacto, uno de los grandes elementos de la presencia de Dios. Ay, es que soy medio haragán para leer, fíjese. Ay, es que yo no eso, andar leyendo no mucho, no se me da. Entonces usted está teniendo una porción de Dios incompleta, porque la presencia de Dios se manifiesta en la palabra de Dios. Y si usted quiere estar en su presencia, necesita leer la Biblia. Hoy estos implementos electrónicos son maravillosos. Usted puede bajar una Biblia gratis en cualquier implemento electrónico y se la lee. ¿Qué tal eso, hermano? Ah, pues si usted dice: bueno, es que yo no soy muy bueno para eso de leer, ponga la Biblia. A veces tienen unos tonos medio raros de voz los implementos electrónicos, pero le está leyendo la palabra. Entonces, si usted no se le da mucho la lectura, en cualquier teléfono inteligente usted puede tener una Biblia, audiobiblia, y usted la puede escuchar. No importa cómo, hay que leer la palabra. Veamos con el segundo ingrediente o la segunda cosa que estaba dentro de esta arca, que era algo maravilloso, y es la porción del maná. ¿Recuerda usted lo que es el maná? Pero el maná, no, el Señor no solo le dijo: mira, métete una porción del maná ahí dentro del arca, y que están dentro de una regazón de hojitas ahí, como que usted se le abriera la bolsa del cereal y se cayera todo eso. No. Todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser bien hecho. Porque cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios necesitamos lo mejor. Dios quiere lo mejor de mí, Dios quiere lo mejor de usted. Y entonces, ¿qué le dijo a Moisés? Mandate a hacer una urna de oro. Uy, haber dicho Moisés, otro oro, ¿y a dónde saco más oro? Y había que ver de dónde sacaba el oro, porque era oro puro. No crea que usted que era oro medio mezcladito, ahí de 12, de 14. No, no. El mejor oro había que hacer para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios merece lo mejor de usted y lo mejor de mí. ¿Quiere usted que cuando usted entre a su arca, la presencia de Dios caiga como hacía delante de Moisés? Que usted pueda adorar a Dios. Que ve que fue lo que hizo Moisés cuando lo vio, empezó a adorarlo. Y que la nube caía en medio del propiciatorio, el Shekinah se daba en ese momento. ¿Quiere que usted pase eso suyo de veras? Dele lo mejor que usted tiene a Dios. Entonces el Señor le dijo, en una urna de oro vas a meter una porción del maná. Y entonces así se hizo, se metió una porción del maná. ¿Recuerda usted la historia del maná? Venga conmigo, vamos a Éxodo capítulo 16. Éxodo 16 del 33 en adelante. Dice la Biblia, Éxodo capítulo 16, versículos 33 al 36. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de una efa. Todavía en la Biblia tiene el cuidado de enseñarnos qué significa eso. Pero para usted tal vez la medida efa sea un poco difícil de calcular, pero se la calculo yo con mucho gusto. Una efa es igual a 37 litros, porque es una medida de capacidad de áridos. Entonces una efa era igual a 37 litros de grano. Y la urna que se había hecho de oro tenía la capacidad justa para 37 litros de grano, y esa fue lo que se metió en el arca del pacto de Jehová. Ahora, hasta ahí usted me dice, sí, pero ¿y el maná para qué? ¿Y para qué quería el Señor tener una porción de maná? Además se podría, bueno, se podría, así decía la Biblia. Retroceda un poquito, por favor, siempre en Éxodo 16, versículos del 4 al 7. Ahí mismo, en el mismo capítulo donde está, pero al principio del capítulo hay alguna explicación. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Llover pan del cielo, subraya. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Subraya esa palabra ahí en su Biblia, por favor. Subrayela, diariamente, la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Pero recuerde, por favor, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Importantísimo. Porque no es solo la comidita. No era solo llenarle la pancita a todos estos refunfuñones de los judíos y hebreos, porque ellos siempre se andaban refunfuñando que no, que el maná que es muy aburrido, que danos codorniza, que los codornices muy feos, que no, que danos agua porque tenemos sed. Ellos siempre andaban en eso. Pero no, el Señor no diseñó el maná únicamente para darles de comer y quitarles el hambre. ¿Está usted conmigo? Y cuando usted lee esta porción de la Escritura, usted se da cuenta y dice, ok, en el versículo 4 dice, y aquí yo os haré llover pan del cielo, el pueblo sale a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Bueno, sigamos. Entonces, versículo 6, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ok, vámonos aquí entonces. Véngase usted, métase detrás de mí y empecemos a caminar. Encontremos lo que es el maná. Si el maná era más que una comida, el maná era la comunión diaria con Dios. ¿Por qué se pudría el maná todos los días? Porque Dios quería de que su pueblo llegara diariamente a buscarlo. Y en esa búsqueda diaria, Dios podía medir el estado espiritual de su pueblo. ¿Se da cuenta? ¿En qué se traduciría eso hoy en su vida espiritual? Oración. Tiempo de oración. ¿Quiere usted llegar a la presencia de Dios? ¿Quiere usted estar enfrente del arca de Jehová moderna? Lea la palabra y váyase en oración. Mire, nosotros aquí podemos tener una noche maravillosa, domingos en la noche. Podemos salir de aquí, pero recargados espiritualmente. Con la administración que el Señor nos regaló a la entrada del inicio de este mensaje, de esta noche, de esta reunión, usted ha dicho, sí, hoy estoy listo para derrotar al mundo. Hoy sí voy a ser sana en el nombre de Jesús. Hoy voy a ser sano en el nombre de Cristo. El que venía desconsolado, hoy salió consolado en el nombre de Jesús. ¿Y eso a través de qué se dio? De la oración. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo completa, no el pastor, no el predicador, la iglesia de Cristo completa se puso en oración, vino a recoger el maná del cielo. Quiero decirle algo, si usted es primera vez que nos acompaña aquí o usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, esto se termina mañana. Lo siento. La unción de hoy se pudre y mañana ya no sirve. Mañana tiene que usted ir a buscar su propia unción otra vez. Y mañana usted va a tener que pasar delante de Dios y le van a medir otra vez las cuentas. Y va a llegar y Dios le va a decir, vamos a ver cómo andas con respecto a mi ley. Vamos a ver cómo tenés su corazón, a ver si es cierto que has hecho bien la tarea. Entonces, el segundo gran ingrediente, el segundo gran componente del arca del pacto de Jehová era la oración. Y a través de la oración no era solo llegar y cumplir el requisito. Algunos de ustedes con los que hemos conversado, tal vez en las primeras etapas de cristianos, les decía yo, mire, necesito 3 minutos de su tiempo, le decía yo. A algunos de ustedes les va a parecer familiar esto. 3 minutos, y yo les digo, ¿cuántos minutos tiene el día? Y algunos no me logran contestar, y les digo 1440 minutos, de los cuales yo solo necesito 3. O sea que le quedan 1437 minutos para que usted haga lo que usted quiera del día, pero 3 minutos se lo vamos a dedicar al Señor a comer maná. 3 minutos. ¡Ay, qué fácil! Diría usted ahorita, tres minutos, ¿sí? 3 minutos me tardé en leer una historia bíblica, 3 minutos pasan rapidísimo, sí, pero cuando usted está de rodillas delante de la presencia de Dios, esos 3 minutos se vuelven larguísimos, no hay a usted que decir, porque no está muy fogueado en esto de la oración. Pero Dios nos exige que aunque sea una porción del maná, nosotros debemos tener para alimentarnos y para crecer. Entonces usted va a ir a buscar el maná del Señor todos los días. La unción de hoy, lo rico que sentimos al principio de este mensaje o de esta reunión, mañana ya no sirve. Mañana usted y yo tenemos que ir a la presencia de Dios, al arca del pacto que está en nuestra casa, y volver a comer para que Dios otra vez pueda medir cómo anda la ley de Dios. Ok, vamos con el número 3. La vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón. Mire, hay 3 cosas bien curiosas, ¿verdad? Si uno hubiera podido abrir la urna, fíjese que los filisteos, cuando tuvieron la urna depositada en el templo de Dagón, algunos metiches por ahí querían ver qué era lo que había adentro, y abrieron la urna, y dice la Biblia que 50.700 personas se murieron por haber abierto la urna. Entonces Dios dice, no, momento, tenemos una disciplina espiritual que tenemos que seguir. Si usted quiere verdaderamente avivamiento en su vida, si usted quiere estar expuesto a la palabra de Dios, si usted quiere ver los milagros de Dios pasando sobre su vida y estar sentadito en un banquito platicando con el Señor como lo hizo Moisés, usted tiene que tener una disciplina de vida. No trate de ser curioso como muchas de las personas que vimos al principio están queriendo buscar dónde está el arca. Ok, y la van a encontrar. ¿Qué tal si encuentran el arca de veras? ¿Qué van a hacer con ella? No la pueden tocar, porque recuerdo que cuando el rey David traía el arca de regreso para Jerusalén, después de que había estado cautiva por los filisteos, un hombre la tocó porque los bueyes que llevaban el arca se fueron de lado y pensaban de que el arca se iba a caer. Y vino un hombre y dijo, no, y se va a caer el arca, y la detuvo. Y ese hombre murió instantáneamente. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que el arca se iba a caer? Ustedes creen, como siempre, nosotros los seres humanos, que tenemos que ayudar a Dios. ¿El arca se iba a caer? Mire, los bueyes se fueron de lado así, el arca llegó casi a 90 grados, creo yo. Estoy inventando ya porque no estuve ahí. Pero estaba el arca ya casi por caerse. ¿Ustedes creen que se hubiera caído el arca? Si era la voluntad de Dios que esa arca llegara a Jerusalén, ¿ustedes creen que se hubiera caído? No, pero ese hombre dijo, tengo que ayudar al Señor, tengo que ayudarlo. ¡Pam! Murió en el momento. Porque llegó sin permiso a la presencia de Dios y no llegó como merecía llegar. Entonces, nosotros estamos llegando hoy a esto. Si yo pudiera abrir el arca y veo para adentro, veo 3 cosas muy curiosas. Una urna que tiene cornflakes, y a la par veo unas piedras con unas inscripciones raras escritas en un idioma que no conozco, y a la par veo una vara con almendras. Qué raro. Para el mundo eso es chino. Para el mundo, hermanos, eso es locura. Y la palabra del Señor dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque para él son locura, porque no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Pero usted, si llega a la presencia de Dios, va a ir a buscar una porción del maná porque quiere comer a diario la oración, y va a ir a buscar las tablas de la ley porque quiere leer la palabra de Dios todos los días, y va a buscar la vara de Aarón. ¿Qué pasó con esa vara? Hace unos domingos por acá estábamos platicando acerca de la rebelión de Coré. ¿Se acuerda? Coré era un sacerdote de los hebreos, que le quiso dar golpe de estado a Moisés y Aarón. Y dijo: ¿y por qué, Moisés? ¿Por qué? ¿Y qué tiene este? ¿Qué corona tiene? ¿Y por qué a él lo han escogido? ¿Y por qué su hermano Aarón? Ahí hay chanchullo, que esto no puede ser. Nosotros también podemos. Y entonces Coré hizo un movimiento para derrocar a Moisés del liderazgo y quitar a Aarón como el sumo sacerdote, porque él quería hacerlo. Y entonces el Señor intervino y dijo: momento, aquí esta es cosa de disciplina. No voy a permitir que Coré y su séquito venga aquí a hacer lo que le da la gana. Yo voy a poner a los líderes y yo voy a saber quién es el que va a salir adelante. Entonces hagan un juego, dijo. Bueno, no, perdón, antes del juego, el Señor desechó a todos estos hombres. Cayó el fuego del cielo y se murieron todos. Pero cuando quedaron todas las otras tribus de Israel con sus sacerdotes, el Señor le dijo: ¿saben qué? Traigan una vara de cada uno de los príncipes de las tribus. Traigan una vara de cada uno. Y entonces ahí estaba Rubén, ahí estaba Benjamín, ahí estaba Leví, ahí estaban, bueno, todos los representantes de cada una de las tribus llevaron la vara de su representante. Y la vara, hermanos, era lo que usaba un pastor para andar en el campo. Era una vara, era un palo de escoba. ¿Ha visto usted alguna vez las hermanas sembrando palos de escoba en el jardín? No van a hacer nada de ahí. Palos de escoba, vaya a sembrar usted palos de escoba a ver qué pasa. No va a pasar nada. Entonces ellos andaban con un palo de escoba, que era una vara bonita, bien decorada y todo esto, y ellos andaban con su vara. Nada bueno puede pasar de la vara. Entonces traigan la vara de todos, dijo, y traigan la vara de Aarón y pónganle Aarón. Y entonces la metió. Y cuando entren a la presencia de Dios en el templo santo, dijo, metan todas las 12 varas y ahí voy a manifestar quién quiero yo que quede, dijo el Señor. Y en ese momento, al día siguiente, entra Moisés y esta vara de Aarón, ese palo de escoba de Aarón, no solo había reverdecido, no solo tenía hojas, tenía frutos, tenía renuevos, dice la Biblia. Era un árbol vivo. Y entonces dice: vaya, ¿ustedes qué creen que quiero?, dijo. ¿A quién quiero ahí? ¿Y qué es lo que le tocó hacer a los otros 11? Callarse la boca y obedecer. Vamos a la escritura. Me quedan unos minutos. La vara de Aarón, la obediencia a Dios, la obediencia a sus indicaciones, que es una gran falla que tenemos en la actualidad. Números capítulo 17, versículos del 8 al 10. Números 17, versículos del 8 al 10. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Ahí estaba la orden: agarra la vara y la vas a meter al arca. ¿Ve usted? Así le dijo en la lectura anterior: agarra la urna, mete un maná, 37 litros, y lo vas a meter al arca. Lo pones delante de la proposición, delante del pacto. Entonces Moisés estaba siendo obediente. Entonces, esta vara para mí reúne varios requisitos. Cuando usted entra en la presencia de Dios, después de haber seguido el procedimiento de los otros dos elementos principales, tiene que llevar un corazón obediente. Quiere llevar un corazón dispuesto a asumir la responsabilidad de Dios. Tiene que llevar un corazón listo para aceptar la decisión que Dios tome en su vida, sea cual sea. Dios escogió a la vara de Aarón. y puso como recuerdo esa vara dentro de la presencia de Dios en el arca, para que la gente entienda que será hecha la voluntad de Dios aunque yo quiera otra cosa. La obediencia entonces es importante, y la obediencia sale de un corazón dispuesto a agradar a Dios. Por eso son importantísimos estos tres elementos. Si yo quiero llegar a la presencia de Dios, si quiero llegar a mi propia arca, tengo que tener los mismos tres elementos que el Señor puso en ese lugar. Ahora, ¿a dónde está el arca? Usted puede tener una en su casa, usted puede llegar felizmente y orar delante de la presencia de Dios con estos tres elementos que hemos compartido con usted. Pero volviendo al principio, ¿y dónde está el arca, pues? ¿A dónde está la urna, el pedazo de madera con oro bien bonito? ¿A dónde está? Le voy a enseñar bíblicamente dónde está. Vaya conmigo rápidamente, Jeremías el profeta, capítulo 3. Profeta Jeremías, capítulo 3. La respuesta de Dios para usted y para mí de dónde está el arca es: ¿qué importa dónde está el arca? Lo que importa es dónde está la presencia de Dios. ¿Qué importa dónde esté una urna de madera? Lo que importa es a dónde está la presencia de Dios. Esa urna la perdí, dijo el Señor, porque cuando mi Hijo Jesucristo murió en la cruz y entregó el Espíritu, el velo fue abierto para que ustedes puedan entrar confiadamente al trono de la gracia y podamos tener una conversación directa, y yo te pueda hacer entender a ti cuáles son mis deseos, y yo te pueda hacer entender a ti el poder de mi palabra, y yo te pueda alimentar todos los días de mi unción, todos los días de mi poder, todos los días de mi amor, todos los días de mi misericordia. Para eso no necesitas una caja, porque eso ya pasó. Pero veamos lo que dice Jeremías capítulo 3, respaldando esto. 3 del 16 al 17 dice, escuche bien esto por favor: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. ¿Qué quiere decir todo esto? En esos postreros días, estamos hablando cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, estamos hablando cuando esto se materialice, estamos hablando cuando ustedes y yo podamos estar en la presencia de Dios. Jeremías, inspirado por el Espíritu de Dios, hace más de 2500 años, casi 3000 años, escribe esta porción y le dice a la iglesia: dejen de buscar el arca, mejor busquen lo que estaba dentro del arca. Dejen de buscar esa urna, dejen de buscar ese pedazo de madera. Mejor busquen la esencia de lo que Dios puso ahí, porque se van a olvidar de ella, dijo, y no es necesario ni siquiera que vuelvan a construir otra. No importa, dice. Pero ¿dónde está el arca? ¿Y eso a dónde queda? Vaya conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 11. No me puedo ir de aquí sin contestarle esa pregunta. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. ¿Dónde está la madera? La madera, la caja de madera, pues no lo sé. Pero si usted abre su corazón a Jesucristo esta noche, ya sea que esté usted aquí o que me escuche a través de la radio, la televisión, internet, y si usted, que ya aceptó a Cristo, busca la presencia verdadera de Dios, el arca moderna de Dios, su presencia en oración, en una vida devocional, entonces usted va a poder ver esto que le voy a presentar en Apocalipsis capítulo 11, que no ha sucedido todavía, y dice así, versículos 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que te temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. Y el templo de Dios, después de todo eso, por favor, después de todo eso, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué es lo que hay allá adentro? Pues, aleluya. ¿A dónde está el arca, mis queridos hermanos? En el templo de Dios, en el cielo. Amigos, dejen de buscar el arca en la tierra. No está enterrado en el Nebo, no está enterrado debajo del templo, no está en la iglesia etíope. Esa arca está en el cielo y solo la vamos a ver aquellos que tengamos acceso eterno a ese gran templo. El Señor en su presencia máxima y maravillosa está ahí, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo, y empezó a soplar el viento de la tormenta que ya viene. ¿Por qué? Porque el arca está en los cielos y ustedes y yo vamos derechito hacia ellos. Si hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, si tenemos la fe diaria, si comemos el maná, si leemos la palabra, si llegamos a su presencia, si tenemos la obediencia como la vara de Aarón, vamos un día a ser parte de esto, del versículo 18. Y se airaron las naciones y todas, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, a los que no van a entrar, a los que no quieren nada con Dios, a los inmorales, a todos aquellos que están apoyando las cosas para sacar a Dios de las iglesias, para sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios del gobierno, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Galardón. ¿A quién más? A los santos. ¿A quién más? A los que temen tu nombre. ¿A quién más? A los pequeños. ¿A quién más? A los grandes. ¿A quién más? A los que destruyen la tierra, los vas a destruir. Se va a hacer justicia. Dios va a repartir. Y si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, si usted ha abierto su corazón a Cristo, está en esa lista, veremos el arca del pacto, la nueva, la presencia misma de Dios por la eternidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, alabado Dios, gran Salvador, porque hemos encontrado dónde está el arca, en busca del arca perdida. Y el arca, Señor, está en tu presencia. Por eso ahora te pido que le des fortaleza al pueblo para no perderse, Señor, para no ser una iglesia que solo ve pasar las cosas, para que no oigan de los milagros, sino que los vivan. Y eso se encuentra nada más en tu presencia. Y así como tú caías, Señor, encima del arca física, de esa urna de madera con oro, hoy tú puedes caer en nuestros corazones, porque queremos hacer las mismas tres cosas que hay guardadas ahí, Señor. Permítenos hacerlo. Y en lo que usted busca la presencia de Dios ahí en su lugar, no me gustaría que usted se retirara de aquí sin llevar a Cristo en su corazón. Antes que venga la tormenta, le aseguro que usted termina esto y empieza a llover. Pero aquí no se puede ir sin llevarse a Cristo en su corazón. Si usted nunca le ha declarado al Señor como Dios y Salvador, si usted quiere ver el arca allá en el templo de Dios allá arriba, como lo dice el libro de Apocalipsis, ábrele su corazón a Cristo. Unos segundos más antes de irnos, para que usted pueda marcar su nombre en el libro de la vida y usted pueda entrar confiadamente a ese trono de la gracia. Antes de irse, dígame si yo quiero dar ese paso de fe. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. No le voy a decir que venga ahí en su lugar, en su silla, solo levante su mano y dígame si yo lo quiero hacer. Y yo le voy a acompañar en una oración. Yo desde aquí y usted ahí desde su silla. Gloria a Dios, hermano. Alguien más que levante su mano antes de irse. Habrá alguien aquí abajo que quiera recibir a Cristo para poder ver el arca verdadera, la presencia de Dios en la eternidad, y que podamos tener nuestro premio y galardón. Habrá alguien más antes que nos vayamos de aquí que levante su mano. Veo tu mano levantada, varón valiente. Toma de decisiones. Hoy has tomado la decisión más grande de tu vida. Hoy vas a ver el arca de Dios. Hoy tu nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Gracias. Puedes bajar tu mano. Habrá alguien más, alguien más que levante su mano antes de irnos. Alguien arriba, alguien aquí abajo, alguien atrás, alguien acá adelante. ¿Hay alguna mano levantada por ahí antes de irnos, para que todos entremos confiadamente y podamos ver el arca del pacto espiritualmente. Las personas que levantaron su mano, por favor, repitan conmigo ahí donde están. Y si alguien más no ha levantado su mano, pero lo quiere hacer porque nunca lo ha hecho, hágalo ahí en su intimidad y repita conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado en algunas cosas, perdóname. Pero también reconozco, Señor, que mandaste a tu Hijo Jesús a morir por mis pecados, que ha resucitado, Señor, y la sangre que derramó ha servido para limpiarme, para lavarme. Ese sacrificio hoy me hace salvo. Gracias, Señor. Quiero ver tu rostro. Quiero ser parte de tu familia. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta vida nueva, Señor, y gracias por esta gran oportunidad de un día poderte ver cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, lleva con bien a tu pueblo, cuídalo y protégelo, libéralo del mal, del peligro y de la violencia, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Que tu gloria caiga aquí.